push that arrow right there. And start flying. All right.
Okay. Well, I'm going to start to record first.
Yeah.
Yeah. Oh, he's on ready. He's on.
You're recording.
Mm-hmm. Introduction. Hoy continuamos con nuestra serie Desde el Borde de la Eternidad y el estudio de hoy lleva el título Jesús, amigo de los niños. El estudio de hoy lo vamos a tomar de el Evangelio de Mateo del capítulo 19. Y después que aseguren su Biblia en el capítulo 19 de Mateo, vamos a considerar un tópico muy delicado. Este tópico es tan delicado, yo no recuerdo haber dedicado todo un estudio para entender este asunto, porque se trata de los niños. Recientemente nuestro hermano Steven Curry Chapman tuvo esta triste experiencia porque tuvo que enterrar a su hijita de 5 años. Su hija María fue golpeada trágicamente en el mismo frente de su casa. Toda la comunidad cristiana oyó acerca de este triste accidente, ya que nuestros hermanos perdieron a su niñita de 5 años. Este magazine titulado Time cubrió este evento, y en su reporte ellos decían que veían a los participantes, papás de esta niña, se consolaban levantando sus manos, alabando a Dios. Y cuando le preguntaron al papá, a nuestro hermano Esteban Curtis Chapman, él dijo, nosotros le habíamos explicado a María qué significaba estar en la presencia de Jesús, pero no creíamos que iba a ser tan rápido. Una de las situaciones más difíciles que a veces confrontamos es la muerte de nuestros niños. Yo recuerdo a mi papá y mi mamá que tuvieron la triste experiencia de enterrar a su hijo ya a edad adulta. Pero como quiera, yo recuerdo que aquello fue doloroso para mi mamá y mi papá. Hace algunas semanas yo estuve en un cementerio para puros niños y yo estaba allí primero que nadie y me detuve leyendo las tumbas de los niños, lo que sus papás escriben en las lápidas, y me di cuenta que algunos niños tienen expresiones, las fechas que nacieron y murieron. Por ejemplo, una lápida leía: en forma muy emocional y dolorosa, lo que sus padres escriben acerca de la vida del niño. El niño de 1 año, 4 meses, quizás 2 días. Qué triste. Algunos solamente 24 horas de vida y tuvieron que enterrarlos. Naturalmente que hay diferencia cuando muere el niño o cuando muere un adulto. Naturalmente que no es nada de que nos alegre, pero siempre es una tragedia. Cuando muere el niño es mucho más trágico, porque con los adultos ya esperamos que el adulto morirá. Pero un niño se ve tan cruel, fuera de orden, algo está mal. Alguna persona ha expresado y dijo, cuando enterremos a un niño, parece ser que a este niño se le puso en prisión antes de dársele la sentencia. Se ve muy triste. ¿Qué sucede cuando mueren los niños? ¿Automáticamente van al cielo? ¿O van a un lugar que se le llamó limbo? Algunos de ustedes se les enseñó en su crecimiento, como se me enseñó a mí cuando era niño. Se me enseñó que los niños no pueden entrar al cielo ni pueden ir al infierno. Entonces, alguien inventó el término limbo. Por eso es que he dedicar todo este estudio a este tema tan delicado. Algunos de ustedes que me escuchan dicen, a mí eso no me interesa, no me importa. Yo te digo, no sabes lo que te espera. Por lo menos, a través de este mensaje, vas a aprender para consolar a aquellos padres de familia que van a perder a su niño. Se estima que un 25% de todas las concepciones no completarán la semana número 20 de su concepción. Es un número muy alto. Uno de cada cuatro niños, por lo menos, van a morir antes de nacer. Qué triste. En mi familia experimentamos esto. Dos niños se perdieron, no nacieron vivos. Después de esto hay la muerte de los niños que nacen muertos o mueren en el proceso de nacer. Naturalmente que la causa número uno de que mueren los niños entre la edad de una semana y cinco años, a esto se le llama SIDS, por sus siglas en inglés. Esto implica a los niños que están dormidos en su cuna y ahí los encuentran muertos. Esta es la edad entre una semana y cinco años de edad. Es un número altísimo de estos niños que mueren cada año. Todos estos niños tienen almas eternas. ¿A dónde van estas almas? Esta es una pregunta que tenemos que contestar en este estudio. La vamos a contestar más que una forma emocional. La vamos a contestar a lo que la Biblia nos dice. A mí no me gusta decir lo que muchas iglesias dicen. No lo sé. Eso no trae consuelo a nadie. Tenemos que saber y estudiar a dónde va el alma del niño. Yo diría, el niño cuando muere va directamente a la presencia de Dios. El texto que vamos a ver esta mañana es el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, versos 13, 14 y 15. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendían. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los niños. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Antes que estudiamos lo que este texto, quiero explicarles lo que este texto no dice. Este texto no se refiere a bautismo de niños. Yo no sé de dónde muchos leen este texto y con esto justifican bautizar infantes. Esos que creen en bautizar los niños. Entonces, número dos, este verso no tiene nada que ver con traer niños a los servicios de la iglesia o a el pastor de la iglesia. Ustedes se sorprenderían al pasar de los años, especialmente antes que tuviéramos esa sala para puros niños chiquitos. ¿Cuántos ujieres tenían que detener a los padres porque los papás se incomodaban y decían? La Biblia dice que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Yo quiero explicarles, el pastor no es Jesús. Entendamos esto. Y todo el punto de tener escuelita especial para los niños, permita que estos niños en este ambiente conozcan y conozcan a Jesús, para que crezcan de una forma apropiada. Estos versos explican y dicen mucho acerca de quién es Jesús y a quién él acepta en su reino, porque Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos. Lo que yo quiero que entendamos, ver dos puntos principales, por lo menos cuatro puntos o cuatro grupos, personas que estaban presentes en esta actividad. Jesucristo, los discípulos y los padres de los niños que traían a los niños a Jesús. También creemos que estaban presentes un grupo de personas que estaban observando aquella actividad. A lo mejor encontramos cuatro o cinco diferentes grupos que estaban testificando en este punto. También sus padres tenían una preocupación espiritual por sus niños, por eso es que traían los niños a Jesús. Vamos a ver estas dos actividades en estos tres versos. Vamos a examinar el verso 13 con más cuidado. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Era muy común en esos años traer a los niños a los rabinos para que pusieran las manos y orase por la seguridad y futuro de aquel niño. Esta era una práctica muy común. Esto nos lleva a la mente al tiempo de la era patriarcal. Recordamos en Génesis 42, cuando José trajo sus dos hijos a su abuelo, que eran Manasés y Efraín. Había nacido y crecido en Egipto y creía que el abuelito de los niños los bendiciera, les pusiera las manos y los... Recordamos esa historia, dice que Jacobo ya era anciano y José creía que no veía bien y cruzó sus manos para bendecir a los niños y José le llamó la atención y dijo, oh no, este es el más joven. Cuando le ponía la mano derecha y Jacobo dijo, yo sé lo que estoy haciendo. El joven va a ser más prominente que el mayor. Aún el Talmud judío instruía a los padres de familia que trajeran sus hijos a los rabinos reconocidos, a los dirigentes espirituales. Ellos tenían la costumbre que cuando el niño cumplía su primer año de edad, lo traían a la sinagoga para que el rabino orase por los niños. Aquí vemos que sus padres trajeron los niños a Jesús. Notemos que dice aquí, pequeños. La idea de que eran infantes, desde la infancia hasta la edad de niños, se les llamaban niños. En el libro de Lucas, que menciona esta misma actividad, dice que le traían niños, brazas, en el término griego. Quiere decir que le traían infantes a Jesús. Seguimos nosotros esta costumbre, nosotros aquí a nuestro tiempo, dedicamos niños para incorporarlos a nuestra congregación y a la iglesia de Cristo, y así toda la iglesia oramos por ellos y pedimos a Dios que los bendiga para que este niño tenga una hermosa vida y así todos podemos ayudar en el crecimiento de estos niños. Con razón, los padres querían traer a los niños a Jesús y los ponían para que pusieran sus manos. Ellos habían observado o habían oído que aquellas manos sanaban a las gentes. Sanaba a los ciegos, sanaba a los sordos. ¿Quién con este conocimiento no iba a tener el deseo de que Jesús pusiera las manos en sus niños? ¿Por qué trajeron los niños a Jesús? Porque todos los padres deseamos que nuestros niños sean bendecidos por Dios, que crezcan en un ambiente seguro. Cuando el niño llega a un nivel de conocimiento, eso es diferente. Yo les advierto que todos los papás traigan a sus niños a Jesús lo más pronto posible, lo más temprano que se pueda. Muchos dicen, el niño no sabe de qué se trata. Menciónenle al niño el nombre de Jesús, instruyanlo. Charles Spurgeon decía, antes que el niño llegue a la edad de 7, instruyanlo y llévelo al cielo. Aún cuando está a la edad de 5 años, aún háblale y menciónale el nombre de Jesús. Porque el papá tiene la responsabilidad de discipular al niño. Esta historia hermosa y hermosa costumbre de traer los niños a Jesús. Y dice aquí que los discípulos los reprendían. Estos discípulos habían estado con Jesús por lo menos 2 años. Habían oído sus predicaciones, habían visto que esas manos causaban milagros. Es una frase muy fuerte. Dice que reprendían fuertemente a los niños, como decir, retírate de aquí. ¿Por qué hacían esto sus discípulos? Yo creo en 2 razones. Posiblemente, en número 1, los discípulos estaban influenciados por la idea del mundo de que los niños, la idea grecorromana de que los niños eran insignificantes. El niño era una cosa insignificante a este tiempo de su vida. Eran simplemente chiquillos. Tienen que entender ustedes que hace 2000 años, en las culturas paganas, a los niños los aborrecían, y si eran niñas, los abandonaban allá en el desierto, en los campos donde no podían regresar a sus padres. desafortunadamente discriminaban a las niñas. El género humano, en esos días, una niña significaba carga económica para la familia, pero el niño podía contribuir económicamente al soporte de la familia, por eso es que abandonaban las niñas en los campos. Les voy a leer lo que encontré, una carta que se escribió hace 2000 años, o sea, antes de Jesucristo. Este soldado se fue a la guerra y le escribió a su esposa: te deseo buena suerte si es que tienes hijo. Si es niño, déjalo que viva, pero si es niña, llévala al campo y abandónala. Estos niños eran abandonados principalmente por la noche. Había un cierto lugar que era común que abandonaban los niños. Así que los que querían tener niños esclavos venían y los buscaban y los recogían y los convertían en gladiadores, prostitutas o simplemente esclavos. Aquí los discípulos eran discípulos, pero quizás no pensaban igual. Aún más, quizás tenían el punto de vista religioso acerca de los niños. Ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir con esto? Ustedes tienen que entender que la gente más religiosa de los días de Jesús eran los fariseos. Los fariseos no pensaban que los niños tenían ningún valor. Los fariseos creían que tenías que, para ir al cielo, tenías que hacer obras de salvación. Así que un niño no podía hacer nada para obtener su salvación. Por eso ellos creían que los niños no podían ir al cielo. No podían hacer ninguna obra para ganarse la salvación. Por eso los consideraban insignificantes. Yo quiero mencionarles que lo que estamos leyendo se encuentra en los tres evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Y en el libro de Lucas dice este pasaje: Jesús clamó y dijo esto después de que les mencionó una parábola. La parábola que todos reconocemos como el fariseo y el publicano, porque los publicanos y fariseos creían que había unos más justos. La historia dice que dos hombres fueron al templo y el fariseo se gloriaba y decía: Señor, yo te doy gracias y no soy como todas estas gentes. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo y te doy gracias que no soy como ese recogedor de impuestos. Jesús continuó esta parábola y dice que el publicano ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, simplemente se golpeaba sus ojos y decía: Señor, sé misericordioso por mí, pecador. ¿Qué dijo Jesús? Ese hombre regresó a su casa justificado. Pero el otro religioso y que se justificaba a él, después de esta parábola Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se los prohíbáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Podemos ver la conexión en estas palabras. No eran los justos que se justificaban frente a Dios, los religiosos, los que se guardaban de las cosas del mundo, sino los que reconocen que son débiles y no pueden por sí mismos ganarse la salvación, los que dependen únicamente de Jesús. Algo más acerca de estos discípulos que reprendían a los niños. Yo creo que los niños desean venir a Jesucristo. Una vez que oyen el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, lo he notado hasta en los hijos de los incrédulos. Los niños quieren venir a Jesús. Y muchas veces son los mismos padres, los adultos que los que les estorban. Oí de un abogado ateo que tenía una gran placa con un rétulo en su oficina y la placa leía: Dios no está aquí. Una de sus niñas estaba en su oficina esperando que su papá completara sus obras para ir a su casa. La niña leyó aquella expresión y copió. Y cuando ella copió por estar deprisa, no escribió la palabra no. Así que lo que ella escribió se lo dejó en el donde su padre pudo verlo y decía: Dios está aquí, porque no tenía la parte no. Esto, cuando su padre lo vio, se indignó y reprendió a aquella niña. Tenemos que entender como padres de familia que los niños deben de oír y entender quién es Jesús. Cuando tú tienes esta oportunidad, cuando ves una pequeña oportunidad, evangeliza a aquel niño, háblale de Jesús, de Jesucristo, de Dios, porque él entiende. Yo recuerdo claramente cuando mi pequeño Nate, ahora ya no es un niño, ya es un hombre de 22 años y de más de 6 pies de altura. Estábamos manejando, recuerdo aquel día, me recuerdo en aquel camino que estábamos caminando, y él y yo estábamos mencionando el llamado al altar. Él ya lo había observado en la iglesia, y él me preguntó: papá, yo quiero orar para recibir a Jesucristo. Yo estaba deprisa, iba a una cita que tenía, y no le dije: hijo, no se te olvide lo que me acaba de decir, sino que inmediatamente detuve el automóvil, me estacioné en algún lugar y le dije: hijo, dame tus manitas. Recuerdo sus manitas, cómo hicimos aquella oración. Él aceptó al Señor Jesucristo. ¡Qué momento más hermoso! Vamos a ver los versos que siguen. La preocupación de Jesús y el cuidado tan tierno que Jesús tiene. El verso 14 dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Yo creo que los discípulos se confundieron, se sintieron consternados, no podían entender las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo: no les impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En esta sección tan importante, es muy significante e importante, porque yo he dicho, se menciona en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Yo creo que es una afirmación mayor que Jesús está haciendo acerca del valor y significado que Jesús le da a los niños por su cuidado tan tierno, con tanta ternura que él deja que los niños vengan a él. Una cosa que tenemos que entender: si lees toda la escritura, no puedes ignorar que Dios tiene un lugar muy tierno en su corazón, un lugar especial para los niños. Lo vemos a través de todas las escrituras. En el libro de Ezequiel 16, como Jesús, Dios compara a los niños. Ezequiel 16 dice: teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombres, fornicaste con ellas. Además de esto, tomaste tus hijos y los hijos que habéis dado a luz para mí. Además de esto, tomaste a tus hijos que habías dado a luz para mí. Los sacrificaste ellos para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones. Ellos tomaban sus niños y los ponían en los brazos de su ídolo Moloch. Este ídolo Moloch lo podían encender, y cuando el fuego llegaba al punto más alto, ponían sus niños en los brazos de ese ídolo Moloch y eran consumidos por el fuego. Repetimos verso 20, dice: además de esto, tomaste tus hijos y los habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellos para que fuesen consumidos por el fuego, para que degollases también a tus hijos y los ofrecieses a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Yo creo que el verso 14 de Mateo 18 que estamos leyendo revela el acceso que los niños tienen a Dios, porque en ninguna parte vemos cómo se exhibe la gracia de Dios como la exhibe cuando menciona a los niños. Jesús dijo: de tales es el reino de los cielos. O las versiones más modernas dice que el reino de los cielos pertenece a los que se asemejan a estos. En otras palabras, el reino pertenece a los que como niños se asemejan a los niños y a los niños mismos. Cuando el niño llega a la edad de responsabilidad, cuando pueden discernir del bien y el mal, antes de esto, estos niños no son ninguna culpa, por eso es que Dios los cuida con mucha ternura. Vamos a regresar al capítulo 18 de Mateo para ver de dónde comenzó esta mentalidad. Capítulo 18, verso 1 de Mateo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: estos individuos creen que son teológicos y ni siquiera... Y dice aquí: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Quizás ellos que Jesús le iba a decir: tú, Pedro, eres el mayor, o tú, Juan, eres tú el mayor. Verso 2. Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aún un adulto tiene que llegar al punto de que tiene que estar dispuesto como un niño absolutamente depender en la gracia de Dios. Tienes que humillarte como se humilla un niño. Cuando aquí en el capítulo 19, verso 19, los niños a esa edad o infantes están a esta edad que son incapaces de poder distinguir en ejecutar su fe, decidir si aceptar o no a Dios. Hay un gran número de escrituras que nos dicen que los niños a esta edad no pueden distinguir el bien y el mal. ¿A qué edad? Si ustedes me preguntan, no sé. Esto varía a diferentes niños, diferentes edades. Deuteronomio capítulo 1, 39, un verso que quiero leerles. Dice: a ustedes niños que dicen ser víctimas, que no tienen reconocimiento del bien y el mal, esos niños les daré el reino. Esta frase dice que aquí los niños tienen conocimiento de mal y bueno. No tienen un entendimiento claro de lo que cuando hacen bien o mal. Ellos no tienen ningún concepto de qué es ley. Aún más, porque son niños, ni siquiera saben qué es la ley de Dios, ni están conscientes de la ley, menos revelarse. Por eso es que no tienen ninguna responsabilidad, no tienen culpabilidad de nada, porque no saben qué es bien, qué es mal. En Jeremías se encuentra dos veces, Jeremías 2, 34 y 19:4, Dios se refiere a los niños con este término: inocentes, son inocentes. Y se refiere a los padres que sacrificaban niños. Han llenado este lugar con la sangre de inocentes. ¿Por qué? Porque si Dios a alguien lo llama inocente, pues es inocente. No nos explica, simplemente dice inocente, es inocente. ¿Esto quiere decir que los niños no pecan? No. ¿Esto quiere decir que los niños no fracasan? Se ve claro y se manifiesta cuando los niños van creciendo. Yo creo que los niños dirían amén a esto. No tienes que culpar al niño. Esto no quiere decir que Esto quiere decir que el niño no puede discernir ni tiene culpabilidad por pecado que comete, porque él no sabe que está pecando. En el capítulo 4 de Jonás, antes que lo leamos, ustedes reconocen y recuerdan el libro de Jonás. Ustedes saben que Dios le ordenó a Jonás que fuese a predicar a la ciudad de Nínive para que se arrepintiesen. Pero Jonás se incomodó porque él hasta dice: yo creía y esperaba que destruirías a Jonás. Dice el último verso: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Aquí Dios le está describiendo metafóricamente a los niños, porque Deuteronomio 1 nos dijo que los niños no pueden distinguir entre mano izquierda o mano derecha. Job, recordamos a Job. Job perdió todo, incluyendo sus niños. Job se llegó a un punto tan bajo cuando él perdió todo lo que poseía. Job capítulo 3 nos dice que Job aún maldició el día en que nació. Dijo: ¿por qué no perecí el día que nací? Verso 11 dice: ¿por qué no morí el día que morí? ¿Por qué no fracasé el día que estaba en el vientre? ¿Por qué no morí el día que las rodillas me recibieron? Ahora estaría yo en descanso. Se refiere a haber muerto antes de nacer. Estuviera yo en descanso antes que critiquemos a Job. Lo que Job quería decir, quizás lo que Job quiso dar a entender, que si hubiera muerto como niño, estuviera en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fue el mismo Job que clamó y dijo después: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que en mi carne veré al Señor. Él hablaba de la resurrección. Él afirma que cuando el niño muere, va y descansa en los brazos de su Señor. Primera de Reyes, capítulo 14. Estoy sumarizando esto. Quiero que los escriban. Primera de Reyes, capítulo 14. Dios pronunció juicio en toda la descendencia de la casa de Jeroboam. Dice: voy a limpiar la casa. Todo varón de esa casa será destruido, ni siquiera podrás enterrarlos, van a quedar tirados en las calles, aun los perros los van a lamer. Ni siquiera lo vas a poder enterrar. Verso 10 dice: por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la potestad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Dios dice en el verso 12, 13 y 14, de Primera de Reyes, verso 14, y tú levántate y vete a tu casa, y ponte tu pie en la ciudad, morirá el niño, y donde Israel no lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, de Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. ¿Cómo puede estar diciendo aquí que se puede encontrar algo bueno en este niño? El niño aún todavía no ha crecido para poder discernir, por lo mismo que ya les expliqué. Con que todo que este niño es hijo de un idólatra, de una familia idólatra, él todavía no llegaba a edad de rebelarse contra Dios. Pero en esta misma categoría, Él no sabe distinguir de lo bueno y lo malo, no puede distinguir de la mano izquierda a la mano derecha. Este es lo que era Job. Uno de los pasajes más famosos es segunda de Samuel, capítulo 12. Como todos ya hemos oído que David pecó con Bathsheba. Bathsheba concibió. David ordenó matar al esposo de Bathsheba. Nació el niño. El niño se enfermó. Dice la escritura que David por una semana ayunó y estaba en duelo, pero el niño murió. Después que el niño murió, David se bañó, comenzó a comer. Sus siervos le dijeron, ¿qué sucede? ¿Por qué actúas tan raro, David? David aclama y dice, cuando el niño estaba vivo, yo tenía todavía esperanza de que Dios lo reviviera. Pero ahora que sé que el niño murió, no hay nada que puedo hacer. Ahora lo único que sé y entiendo que yo puedo ir al niño y reunirme con él. Naturalmente que David entendió claramente que el niño estaba en el cielo. Y David sabía que lo mejor que le iba a suceder cuando él muriera, él podía ir y estar con su hijo en la presencia de Dios. El niño no tendría modo de regresar. Aquí sabemos que Jesús recibía a los niños y los ponía en sus brazos o les imponía las manos y les decía, el reino de los cielos pertenece a los que se asemejan a estos. Yo les aseguro, cuando el niño muere, va al cielo. Porque este niño no ha llegado al nivel de responsabilidad. Jesús dice, donde estén dos o tres, yo estoy en medio de ellos. Por la misericordia de Dios, no porque el niño podía hacer decisiones, porque Dios es misericordioso. El reino de los cielos pertenece a los niños, porque los niños pertenecen a Dios. Dios los reclama. Es donde se desarrolló esta idea errónea de limbo. A mí se me instituyó cuando era niño. ¿Por qué? Porque en el siglo XIII se menciona el himno. La Iglesia Católica Romana y por el siglo XIII dijeron, tenemos un problema. Cuando los niños nacen, tenemos que bautizarlos porque traen pecado original. No pueden ir al cielo porque tienen pecado original. No los podemos mandar en el infierno porque no han causado pecado. Así que ellos inventaron lo que le llamaron limbo. Hasta últimamente oímos que la Iglesia Católica Romana cambió de opinión y dijo, bueno, creo que estábamos equivocados y los niños sí pueden ir al cielo. Yo te digo, los niños van al cielo. Veamos con más cuidado, porque aquí Mateo nos dice que el reino de los cielos pertenece a los tales o los que se asemejan aquí. Yo me atrevo a decir que esto incluye también a los incapacitados, a los que están incapaces mentalmente de poder hacer decisiones. Estos incapacitados mentales tienen un nivel de niño toda su vida. Recuerden cuando comenzamos este estudio hablamos de todos los abortos, todos los niños que murieron antes de nacer, miles, millones y millones. Si los añades y haces una suma, te encontrarás que son a lo mejor millones, billones de niños. Este número va a llegar a un lugar muy alto. Es posible. Los teólogos llegaron a entender que el cielo va a estar. En el cielo hay más niños que adultos. ¡Ay! ¡Qué pensamiento! En el cielo hay más niños que adultos. ¡Qué hermoso pensamiento! Juan Newton, cuando escribió Gracia Sorprendente, él escribe, dice que comparando los niños con los adultos, yo creo que hay más niños en los adultos. Luego encontramos escrituras como Apocalipsis 7, dice que toda nación, todo tribu van a estar frente al trono de Dios. Nosotros creemos que hay aún partes de nuestro globo terrenal que no hay creyentes. La respuesta es, todos los niños que mueren en esas tribus, en esos países que no han sido evangelizados, todos estos niños están en el cielo. Sabemos que nosotros no somos propietarios de nuestros niños. Dios nos los ha confiado para que los entrenemos hasta cierta edad, quizás a la edad de 22 años, en nuestros días 35 años. No los podemos obligar que salgan de nuestra casa, de nuestro hogar. Nosotros somos los responsables del crecimiento de estos niños. Dios, a cualquier tiempo, puede decidir quitárnoslos, decir, yo los quiero, y se los lleva, y yo los cuidaré, los cubriré de ese, esta misericordia, de este amor, con toda mi ternura. Aún Job llegó a entender cuando perdió todos sus hijos, clamó y dijo, Dios nos da, Dios nos los quita. Y luego Job añadió, bendito sea el nombre del Señor. Charles Spurgeon, 1861, predicó a su congregación en Londres, Inglaterra, con estas palabras que dijo, y las voy a leer, hablando y refiriéndose a la muerte de niños, cuando Dios los recoge. Supongamos que tú eres un jardinero que simplemente eres empleado, tu señor te paga para que cuides su jardín, le cuidas su jardín, cuidas aquellas rosas, las cuidas cada día, cada mañana vienes y las riegas y las cuidas con mucha ternura. Supongamos que un día viniste a ver aquel jardín y te sorprendiste que las flores que habías visto el día antes hoy no están y te impacientas y culpas a los otros siervos de que ellos las cortaron. Pero vas y les reclamas y oyes que uno de los siervos que te ayudan dicen, esta mañana muy temprano noté que estaba aquí el señor, el que nos paga. El jardinero cambia de opinión y dice, oh, si fue mi señor que vino y se llevó esas rosas, es para mí un honor que una de estas nuestras rosas le llenaron de satisfacción, le llamaron la atención a punto que se las llevó. Me gozo de que haya sido así, que mi señor vino y se llevó lo que es suyo. Ahora yo digo, Dios, no permita que esto te suceda a ti. Yo le pido a Dios que tú puedas ver a tus niños crecer y los disfrutes. Anhelamos que nuestros niños crezcan y que lleguen a ser útiles y le llamen la atención a Dios. Entiende que tu niño, si Dios lo recoge y se lo lleva, va a ir a dar a los brazos llenos de ternura de nuestro Creador. Yo te digo, como dice el rey David, yo lo único que puedo esperar que iré a la presencia del Señor, donde el Señor cuida a mis niños. Esa es una promesa increíble en la cual no tenemos que aferrar. Oremos. Padre Celestial, tú eres tan misericordioso que tú has encontrado una forma, aún nosotros como adultos hemos fallado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que desde el momento que fuimos concebidos en pecado. Y tenemos que entender que tú eres tan misericordioso y tienes una gracia que no podemos entender y que has puesto a los niños en una categoría especial. Por favor, cuídalos, llévalos al cielo y que entendamos que están en tu cuidado y que un día, así de la misma forma, tú nos cuidas y un día iremos y nos reuniremos con ellos. Padre Santo, yo te pido porque así, como estoy instruyendo a estos padres de familia, puedo ver la tristeza en sus rostros. Están escuchando con mucha atención. Padre, yo te pido que toques sus corazones. Úsanos como implementos de tu misericordia, que seamos instrumentos para instruir a los niños y a los que han perdido a sus niños, que puedan entender el cuidado que tú tienes por sus niños, no solamente los que me están viendo, Padre Santo, sino todos aquellos que me están escuchando. Bendícelos y permite que ellos entiendan que sus niños están en la presencia del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén, amén.